En pleno verano recibimos la noticia de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU se pronunciaba contra el Estado español por el desalojo de una familia con dos niños pequeños en Madrid. Aquello ocurría en 2013, cuando la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, había vendido vivienda pública a fondos buitre, mientras que familias como la de Mohamed eran desahuciadas. Una sentencia que tiene gran importancia a la vista de las consecuencias que ahora ya empezamos a ver poco a poco. Para hablarnos de todo ello, tenemos con nosotras a Javier Rubio, abogado de CAES y de la plataforma Afectados por la Hipoteca, y él es el abogado responsable de esta denuncia ganada ante la ONU. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Amparo.
Buenos días y gracias, como siempre, por estar en estos micrófonos. Javier, hagamos un poquito de historia. Este pronunciamiento del pasado verano en la ONU tiene su origen, decíamos, en una denuncia ante su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que tú interpusiste en el caso de Mohamed, un vecino de Madrid, de origen argelino, vecino de Tetuán, cuya familia había sido desahuciada en 2013. ¿Cuáles fueron las condiciones del desahucio y por qué se tuvo que acudir a una instancia como esta?
Bueno, pues en este caso se trataba, como en muchas ocasiones, y ahora cada día más, un desahucio de alquiler. En este caso, el dueño de la habitación que tenía alquilada esta familia, es una habitación que llevaba alquilando 10 años, se había extinguido el contrato. No es que la familia hubiera dejado de pagar, sino que el contrato había llegado a su término y el propietario no lo había renovado. Y entonces había interpuesto una demanda de desahucio. Esta familia llevaba 10 años solicitando vivienda pública al IBIMA, al Instituto de la Vivienda de Madrid, y en el procedimiento judicial lo que alegábamos, porque yo me personé con ellos para ayudarles, porque estaban sin recursos, sin ingresos y con muchas dificultades. La justicia gratuita, de hecho, les fue denegada porque el abogado de oficio que se les asignó entendió que no era posible defenderles. Bueno, pues en este caso lo que alegábamos era que, bueno, pues el dueño de la vivienda tenía derecho a recuperar su vivienda una vez que había dado por extinguido el contrato y a no renovarlo. Bueno, pues eso no se negaba. No obstante, dada la situación de vulnerabilidad de esta familia y las requeridas solicitudes de vivienda a la Comunidad de Madrid, lo que solicitábamos al juez era, oiga, requiera por favor a la Comunidad de Madrid para que tramite una vivienda alternativa para esta familia que puedan pagar con un alquiler social, y demore el desahucio hasta ese momento. Pasan 3 meses, 4 meses, 5 meses, pero bueno, ese será un mal menor en todo caso, pero evitaremos que esta familia se quede sin hogar.
En la calle.
En la calle con dos niños. El juzgado lo retrasó un par de meses, hizo un requerimiento a la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid no respondió afirmativamente y finalmente ya no le quedó más remedio que acometer el desalojo. A partir de ahí recurrimos esa decisión al Tribunal Superior y posteriormente al Tribunal Constitucional. Entre medias se produjo el desahucio, que no pudimos parar, y el Tribunal Constitucional finalmente inadmitió la demanda, estableciendo que no había ningún derecho fundamental vulnerado en un caso como este. A partir de ahí, dado que desde el año 2013 España está sometido a el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, y desde el año 2013 todos los ciudadanos que se sientan víctimas de violaciones sobre sus derechos reconocidos en ese pacto puede emitir comunicaciones a ese órgano de Naciones Unidas, si en España ningún tribunal les atiende, bueno, pues elevamos esa cuestión. A partir de ahí, una vez que el Tribunal Constitucional ya lo habíamos agotado. Y Naciones Unidas recogió el caso y dio traslado a España, se hicieron alegaciones, contraalegaciones, etcétera, etcétera, y finalmente hemos tenido esta decisión de junio que contiene, primero, una declaración de violación del derecho humano a la vivienda con esta familia cometido por España y que tiene que tener una reparación, pero además contiene hasta 4 recomendaciones generales de cambio en la política de vivienda y en el ordenamiento jurídico para que no vuelva a suceder.
Ese es un tema muy importante, efectivamente. Vamos a entrar en qué dice exactamente este pronunciamiento de la ONU y por qué es tan importante. Por ejemplo, acabas de decir, para que no vuelva a repetirse, una de las cosas que plantea pues esta resolución es que, bueno, pues haya unas recomendaciones para el Estado, recordándole que tiene la obligación de proporcionar a todos los ciudadanos una reparación efectiva. Esas recomendaciones, esas 4 recomendaciones que ahora tú anotabas, ¿en qué se concretan?
Sí, esas cuatro recomendaciones incluyen, por ejemplo, que en los procedimientos de desahucio sea obligatorio que el juez tenga que escuchar a las personas que van a ser desahuciadas y tenga que hacerse cargo de la situación en la que están y en la que puedan quedar una vez que se produzca el desalojo, intentando agotar todos los recursos disponibles y solamente autorizando el desalojo en casos excepcionales en los que no haya ningún recurso alternativo disponible y una vez valoradas todas las circunstancias, tanto los derechos que se van a poder vulnerar como las personas, incluidos los niños, niñas y adolescentes que concurren en ese procedimiento. Es decir, que todo el mundo tiene derecho a ser oído y el juez tiene que hacer una valoración completa de las circunstancias. No se puede autorizar en este sentido la pérdida del domicilio, que es un derecho fundamental, y la vivienda, que es un derecho humano, sin que un juez haya tomado en cuenta todas las circunstancias. Otra recomendación es que los inquilinos en los procedimientos de desahucio por alquiler tengan posibilidad legal de alegar su propia situación y los motivos que la han llevado al impago y la situación en la que podría quedar. Otra recomendación es que tienen que mejorarse la coordinación entre juzgados y servicios sociales para actuar en estos casos de emergencia social y que haya y evitar que se produzcan los desalojos sin que servicios sociales del ayuntamiento del que se trate tenga siquiera noticia de que al día siguiente se va a desahuciar una familia. Y por último, una recomendación general también para diseñar un plan por parte del Estado en coordinación con las comunidades autónomas destinado a garantizar vivienda para los colectivos especialmente vulnerables en España. Véase niños, niñas, desempleados, mayores, personas que puedan tener situaciones de vulnerabilidad. El Estado, España, tiene que remitir ese plan, tiene que diseñarlo y remitirlo por escrito al Comité de Naciones Unidas en el plazo de 6 meses, es decir, en diciembre.
España, una respuesta.
Tiene que tener redactado ese plan y emitirlo. Estos meses vamos a intentar trabajar para que España, el gobierno, cumpla y rinda cuentas frente al comité.
Claro. Otro aspecto que nos ha parecido muy importante de este pronunciamiento es que, bueno, cuestionan la venta de vivienda pública que en su momento se realizó en la Comunidad de Madrid. Recordemos que, bueno, pues allá por el 2013 se hizo una venta de vivienda pública a fondos buitre por parte del gobierno del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Esto también digamos que es un avance, un toque, una llamada de atención muy relevante, ¿no?, para las instituciones españolas.
Sí, bueno, la decisión completa se puede consultar en la página web del Centro de Asesoría de Estudios Sociales, en la propia página web del Comité de Naciones Unidas. Se puede acceder a la resolución completa, la verdad que no tiene desperdicio porque va relatando todo el caso y va poniendo en su lugar y apuntando las responsabilidades de cada una de las instituciones que tenían algo que ver en el desahucio, desde los juzgados hasta los servicios sociales y, por supuesto, la Comunidad de Madrid, que llevaba 10 años desoyendo las solicitudes de vivienda y, al mismo tiempo, además, estaba vendiendo a fondos buitre viviendas sociales. Aquí conviene, es muy recomendable la lectura porque contiene algunas pistas sobre los deberes estatales, las obligaciones de los estados a la hora de proveer derechos sociales y cumplir con un estándar mínimo de derechos humanos. En ese sentido, habla de que las medidas regresivas que cometió la Comunidad de Madrid, el Estado, al vender la vivienda pública, no estaban justificadas en un contexto en el que especialmente se necesitaban de crisis.
Estábamos hablando un poquito de, bueno, las consecuencias que tiene esto, porque no solamente afecta al Estado, sino también a todas las administraciones, tanto comunidades autónomas, ayuntamientos, que deben cumplir y diseñar un plan que garantice de manera efectiva el derecho a la vivienda de sus ciudadanos. ¿Es así, verdad?
Así es, claro. La obligación recae sobre el Estado, entendido en su conjunto como todas las administraciones, todos los poderes públicos.
Eso es. Y bueno, en ese sentido, algo empieza a moverse, porque precisamente la semana pasada hemos empezado a ver algún efecto. La Agencia Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que paraliza, al menos provisionalmente, los desahucios que tenía previstos. Eso, en principio, es una buena noticia. pero ¿qué alcance tiene realmente esta medida y, bueno, en qué se basa esta decisión municipal en este momento, Javier?
Bueno, pues esta decisión nos ha sorprendido gratamente. El Ayuntamiento de Madrid decreta la suspensión de sus desahucios de la vivienda pública, de los desahucios municipales, digamos, a partir de este informe. Es decir, toma bien este dictamen de Naciones Unidas y, constatando que la vivienda es un derecho humano, a partir de las conclusiones del dictamen, pues suspende temporalmente, provisionalmente, los desahucios que había ya en cartera, hasta un total de 76 que estaban en el juzgado ya pues pendientes de señalar la fecha de lanzamiento, la fecha de desahucio, quedan suspendidos hasta que se adapte la normativa interna del ayuntamiento a las conclusiones de este dictamen. Uh-huh. Es decir, no es una suspensión total, no es una decreto de paralización de los desalojos, no. Además, desalojos que ya se habían producido este año, pues no quedan, de momento no hay nada planteado para ver qué
se soluciona
con esas personas que han sido desahuciadas hasta ahora, pero sí las que de ahora en adelante iban a ser desahuciadas, que ha suspendido al menos temporalmente mientras se adapta la normativa. Esta es una decisión tímida, parcial, pero sin embargo supone por parte de una administración pública española un paso adelante, tomando pie en el derecho a la vivienda entendido como un derecho humano. Uh-huh. Según los tratados internacionales y el propio órgano de derechos sociales de Naciones Unidas. Con lo cual, esto es una novedad muy importante. Hasta ahora no contábamos con este tipo de declaraciones y pasos adelante en firme, es decir, decisiones tangibles basadas en un enfoque de derechos humanos de la vivienda, y el ayuntamiento lo está haciendo y estamos muy, bueno, pues muy esperanzados, aún con muchas cautelas.
Claro. No podemos olvidarnos de que este anuncio del Ayuntamiento de Madrid se produce en un contexto de bloqueo sistemático por parte del Gobierno central a todas las iniciativas autonómicas que pretendían garantizar de alguna manera, con algún tipo de normativa, el derecho a la vivienda. ¿Cabe esperar que se replanteen ahora, tras esta sentencia, el bloqueo que venían realizando?
Podrían ser ahora otras administraciones también las que se animaran a seguir el ejemplo. Y además tenemos que tener en cuenta que la decisión se produce en el contexto en el que en Madrid se ha presentado una iniciativa legislativa popular por el derecho a la vivienda, que se tiene que discutir este otoño en el Parlamento Regional y que tiene visos de poder aprobarse. En la medida en que contáramos con esa nueva normativa, una ley de vivienda autonómica de la Comunidad de Madrid, junto con esta decisión del Ayuntamiento, más otros municipios que, bueno, pudieran seguir esta ruta y, bueno, de hecho, tienen obligación de hacerlo, bueno, pues sería un contexto muy necesario también para elevar la exigencia de cumplimiento con este dictamen a las instancias nacionales, es decir, al Gobierno central.
Claro. Desde aquí le hemos venido haciendo seguimiento a esta iniciativa legislativa popular de vivienda. Hablaremos de ello de nuevo en unas semanas, porque se están preparando cosas interesantes para el mes de octubre. A otros municipios de la región que tú ahora mismo, pues bueno, de alguna manera estabas haciendo referencia, puede ser un buen momento para que tomen medidas concretas y efectivas. Pero nos preguntamos siempre si las resoluciones de Naciones Unidas obligan realmente a las administraciones, a los estados. ¿Qué pasa si no las cumplen? ¿Hay algún tipo de sanción, algún tipo de de consecuencia por el incumplimiento de este tipo de recomendaciones de la ONU?
Bueno, por el mismo órgano de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas, se exige que en 6 meses se remita ese plan. Si eso no fuera cumplido y el Estado desoyese este mandato, al que se ha sometido voluntariamente mediante un pacto firmado en 1937 y un instrumento que permite estas comunicaciones del año 2013, está sometido, es ordenamiento jurídico, es ley, está en vigor y obliga. El pacto no prevé qué hacer en caso de que el Estado desoiga. Sin embargo, bueno, pues en ese visto, llegados a ese momento, pues habría que ponerse en coordinación con el Comité de ESC y habría que buscar fórmulas de presión. No obstante, desde el punto de vista interno, tratándose de tratados internacionales que son incumplidos, por lo tanto, leyes que son incumplidas por parte de administraciones del Estado, ya sea el gobierno o ya sea alguna comunidad autónoma, se podría, teóricamente, acudir a los tribunales internos, los tribunales de lo contencioso administrativo que controlan la actividad de la administración, a exigir el cumplimiento y, en caso de que no se cumpliera, pues adoptarse medidas de ejecutivas para que fueran cumplidas. Es un camino, no obstante, que todavía no se ha recorrido, muy desconocido, en el que habría que abrir brecha, digamos, a nivel social, de presión, de incidencia política, y también a nivel jurídico y judicial. O sea, que estamos entrando en este sentido en zona desconocida, pero ya digo que con cautela, pero esperanzados.
Pues nos alegra mucho eso, Javier. Muchas gracias por contarnos, por abrirnos un poquito esa ventana de esperanza, a este tipo de procesos, y sobre todo, muchas gracias por ese trabajo que día a día venís realizando en apoyo a todas esas familias que lo necesitan y por conseguir de manera efectiva un derecho pleno a la vivienda. Muchísimas gracias, Javier. Hasta siempre.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y por hacer el candelero tras sábado, dando voz a todas estas causas y actividades.
Un fuerte abrazo, hasta siempre.
Un beso.